Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Espero que, como siempre, que ustedes estén del otro lado. Nosotras acá, dispuestas, digo nosotras porque estoy acompañada de dos amigas, Susana Orden, que ya la conocen, y la poeta
Esther Iribarren.
Así que por eso dije nosotras. Estamos acá esperando que ustedes puedan disfrutar del programa. ¿Por qué no, Susana, no empezás mientras logramos la comunicación? Problema, como siempre, de los programas en vivo. Mientras logramos la comunicación, ¿ya está? Empezamos, contá un poquito vos. ¿Empezamos? A ver si logramos la comunicación. Sí, contanos aquí.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Estamos acá con nuestra columna de poetas,
las artes y el mar.
Las artes y el mar. Bueno, estamos invitando a la poeta Esther Iribarren. Yo la voy a saludar a todo, digamos, a toda la gente que nos escucha, y ambas con una cuarteta recién hecha para el mar que dice: Invocación. Cuando en la noche del alma se oye el sonido del mar, guarda silencio y la calma. La magia está por llegar. Bienvenida, Esther.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Susana. Agradezco el que me hayan invitado a este programa, a esta radio, que para mí es sumamente importante. Y bueno, acá estoy para lo que ustedes quieran.
Y decinos, contanos, que estamos deseosas de saber, ¿cómo empezaste a escribir poesía?
Bueno, en realidad mi gusto por escribir, pero más vale prosa que poesía, fue dado por mi maestra de sexto grado. En esa época la primaria terminaba en sexto grado.
Claro.
Y esta maestra mía, que era una excelente escritora, siempre trabajó con nosotros en la escritura, en la parte literaria, en lo que en aquella época se llamaba hacer redacciones, hacer composiciones. Ella siempre estaba detrás de que enriqueciéramos el vocabulario, el que usáramos un vocabulario más poético, aún dentro de la prosa. Y fue ahí que empecé a entusiasmarme. Como mi pueblo en realidad era un pueblo del interior aburrido, yo vivía en el campo, iba a la escuela al pueblo.
¿En qué pueblo?
San Andrés de Giles.
Ah, acá cerquita, en la provincia de Buenos Aires.
Sí, a 100 kilómetros de acá, por Ruta 7, pasando Luján, la primera ciudad.
Sí.
Y como no había mucha diversión, muchas distracciones, íbamos mucho a la biblioteca. Tenía un grupito de 3-4 amigas, y íbamos continuamente a la biblioteca, sacábamos libros, investigábamos ahí mismo, con otros libros que no nos llevábamos a casa, pero sacábamos continuamente, aún libros que no eran para nuestra edad. No nos miraban mucho, no nos
eran traviesos.
Entonces, llevo esto. Bueno, ahí empecé con los deseos. Después, bueno, terminé la primaria. En la secundaria, en segundo año de la secundaria, tuve un profesor del cual me enamoré perdidamente. Era tan feo, pero para mí era lo más hermoso porque hablaba muy bien.
Bueno, te interrumpo porque hemos logrado la comunicación.
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Les cuento a nuestros oyentes que vamos a hablar con el señor Gustavo, del doctor Gustavo De Paoli, que es integrante del grupo Corsarios del Plata, un grupo de recreadores, que ahora él nos va a contar un poquitito sobre el grupo, y que fueron parte de nuestro evento del día miércoles en el Cementerio Británico. Y tengo entendido que usted estuvo entre los presentes. Perdón, digo estuvo porque cuando yo estaba ahí no pregunté los nombres y apellidos, así que no sé quiénes fueron por nombre y apellido, pero tengo entendido que usted fue uno de los Corsarios del Plata que estuvo presente.
Exactamente, sí, yo era uno de ellos, es verdad.
Ah, por eso lo convocamos, justamente para que también cuente lo que fue esa experiencia en ese evento en el Cementerio Británico. Pero bueno, empecemos un poquito por que nos explique qué son los Corsarios del Plata.
Bueno, es una agrupación que recrea a todos los grupos y compañías corsarias que han operado en el Río de la Plata, así como en campañas de corso en el Pacífico, en el Atlántico, con patentes expedidas ya sea por las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego por la Confederación Argentina. Esto abarca un periodo entre el año más o menos 1800, 1852 aproximadamente. La agrupación está formada por 14 integrantes, varía a veces el número, pero de diversas extracciones y diversas ocupaciones, digamos. Hay comerciantes, hay estudiantes, hay profesionales, hay cuentapropistas, artesanos, hay, digamos, un grupo variado de gente, quizás remedando los defensores de la ciudad en las invasiones inglesas, ¿no? Que finalmente eran un grupo de criollos que se juntaron a resistir la invasión, ¿no?
Exacto, además, bueno, digo que acá hemos hablado de lo que es un corsario, para que no lo confunda la gente con un pirata.
Claro.
Eran grupos legales que trabajaban bajo bandera.
Por eso comentábamos que tenían patente de corso.
Claro, exacto.
¿No? La agrupación esta se forma a partir de gente que ya participaba en este tipo de actividades. Y en el 2005 se forma ya como un grupo aparte, con el nombre de Corsarios de Mordiel. Y después va a cambiar el nombre a Corsarios de Plata.
Toman el nombre del marino francés de las invasiones inglesas.
Exactamente. Tomaron ese nombre, pero después decidieron ya cambiarlo y hacerlo más
amplio,
expansivo, más amplio a un espacio histórico un poco más extenso, ¿no?
Exacto, porque los corsarios tuvo nuestro país corsario de todas las nacionalidades, o sea, no era exclusivamente franceses, sino por el contrario, británicos, estadounidenses, griegos, bueno, de un montón de nacionalidades. Como había marinos de diferentes nacionalidades, había corsarios de diferentes nacionalidades.
Exactamente. Bueno, lo que pasa es cuando, siempre que se ve la figura del corsario, del pirata, muchas veces es lo que se muestra en Hollywood, más bien la figura del siglo XVIII. ¿No?
Del pirata.
Del pirata y algún corsario por ahí perdido de los cuentos de Salgari, ¿no?
Claro.
Esta es una época posterior. Pero, de todos modos, yo siempre digo que los recreacionistas tenemos un poco de niños, ¿no? Y a veces somos gente grande que ama la historia, que trata de estudiarla lo mejor posible, pero a su vez tiene esa cosa lúdica de poder vestirse y revivir esas épocas, ¿no? Que es muy interesante.
Yo en realidad creo que además del tema del juego, sino que ustedes encaran la historia desde un punto de vista muy diferente al que lo puede encarar o ver un científico, un historiador. O sea, ustedes saben tanto de historia como a lo mejor un historiador de que estudia el mismo periodo o el mismo grupo. Pero en lugar de dar charlas y escribir libros, la representan, la muestran, para que la gente la entienda.
Aparte hay una diferencia fundamental en el recreacionismo con leer un libro, justamente, y es vivirlo. No es lo mismo llevar un fusil de avancarga y llevarlo durante horas caminando, durante un rato caminando, con su peso, con todo lo que pasa, o empuñar un sable, o llevar la ropa misma, un día de frío, un día de lluvia, un día de calor. Uno empieza a sentir en su propia carne lo que sentía esa gente en esa época. Hay un dato muy curioso, ¿no? Y es que el equipo de las tropas de élite, desde lo que podemos saber históricamente hasta hoy, siempre pesó lo mismo. Un caballero de la Edad Media, un Royal Marine, un Marine actual de los Estados Unidos, llevan aproximadamente unos 35 o 40 kilos de equipo, que es lo que solía pesar el equipo de todas estas tropas en todas estas épocas, ¿no? Pero es muy interesante y es apasionante la experiencia visual, palpable, hasta olfativa, no sé, cuando se hacen las descargas de fusiles, en las representaciones, de las batallas. Es realmente es una forma de vivir la historia completamente distinta, que a uno le hace entender un montón de otras cosas. Y hay de todo, hay gente que sabe un montonazo de historia en este tipo de agrupaciones, hay gente que sabe un poco menos,
sí, pero digo, pero siempre
pero hay
están...
un amor específico, y está esta diferencia específica de hacer como que uno está allí. Para mí eso es algo que no se puede lograr leyendo o viendo películas o estudiando. Ponerse la indumentaria de la época, formarse, no sé, se dan un montón de situaciones muy, muy lindas.
Por eso, es vivir la historia. Le pido un momentito que quede en línea, por favor, porque
sí,
vamos
no.
a pasar la primera canción del programa para mantener nuestra estructura.
Bárbaro.
Programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Las invasiones inglesas.
En el Museo Naval.
Sí.
En el Museo Naval del Tigre. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos acá comentando con mis invitadas, porque les llamaba la atención lo que estaba explicando de lo que es la recreación histórica. y justamente me comentaban que habían visto algo en el Museo Naval, digo, sí, en el Museo Naval del Tigre, que se ha hecho recreaciones de las invasiones inglesas.
Sí. Bueno, se suele hacer muy frecuente.
Claro.
En las fiestas. Es una recreación muy linda.
El otro día, que yo lo anuncié acá en el programa, en el Museo del Ejército, claro, hicieron también una recreación por el Día de la Escarapela.
Sí, en un evento anterior estábamos todos los corsarios en una tanqueta del Ejército, en un total anacronismo, paseando por adentro del museo. Pues, estuvo muy lindo porque en un momento llevaban a la gente que iba de visita a pasear en un IMOG, en jeep, en una especie de tanqueta que había ahí también. Muy interesante.
Sí,
muy
que lindo. Yo ese día, el 18, no pude ir. Estaba en otro compromiso y terminó muy tarde y ya no llegué. No llegaba para ir al Museo del Ejército para verlos.
Por suerte, se va repitiendo a lo largo del tiempo el evento,
sí.
Gracias a Dios, y se puede ver.
Oye, a cada una de las invitadas me decía, ¿cómo me entero? Yo le dije, bueno, que ella te pase, por la Susana Orden, que te pase mis invitaciones y te enteras.
Por carácter transitivo.
Bueno, continuamos entonces hablando, ahora un poco más en serio, con Gustavo, el doctor De Paoli, por el tema de los corsarios. Ustedes estuvo, como dijo, el miércoles en el cementerio británico, donde se hizo un homenaje particular a los marinos británicos que lucharon por nuestra independencia. Y ahí ustedes fueron parte de una ceremonia que se había organizado. ¿Cómo fue la experiencia de estar ahí, de vivir esa ceremonia?
Bueno, para mí fue doblemente importante la ceremonia porque yo, después de algunos problemas de salud, era mi primer evento con el grupo nuevamente, así que fue volver ahí al ruedo y encontrarme con esto que me pareció, para mí, por un lado, muy emotivo. Fue muy linda la experiencia, lo que se dijo en las charlas, fue muy ilustrativo. Y me parece muy muy bueno esto de rescatar esta parte de la historia donde hubo tanto inglés, irlandés, francés, en este caso ingleses en particular.
Que eran británicos,
es cierto, disculpe.
No.
Pero la verdad es que gente que dio su vida por la libertad de estas tierras.
Exactamente, es lo que yo dije en la charla. Murieron por nuestra independencia, o sea, sin ningún tipo de beneficio especial, ni económico, porque ni les pagaban. Sí, siempre sí, les debían la plata.
Y en general, con naves pobremente equipadas, no era algo... Es decir, no entraban a la mejor marina
del mundo
a llenarse de gloria.
Y además que quizás algunos, los que me homenajeamos el otro día, venían de haber sido miembros de la flota real inglesa, o sea, la mejor flota del mundo. Ahí sí eran parte.
Claro,
pues muchos habían sido dados de baja de la flota inglesa o de la flota española, según el caso, ¿no? Y esas sí eran las mejores del mundo en ese momento.
Exacto, pero son cosas, a mí encima me hacía mucho ruido, ¿no? En estas épocas así sensibles, que uno por ahí recuerda Malvinas y toda esta historia, la relación final del hombre de armas, del combatiente profesional, ¿no? ¿Cómo trasciende todo lo que puede ser los intereses así más particulares o cosas así como odios y peleas y cosas? ¿Cómo se encuentra el respeto en esta gente? ¿Cómo un piloto que estuvo en Malvinas puede hablar de su experiencia en una guerra con respeto por el contrario, como el contrario también se ha referido? Digamos, el día estaba escuchando un capitán que estuvo en el Belgrano y él decía que había sido una guerra que era limpia desde lo que era el honor y el trato, ¿no? Más allá de lo terrible que es cualquier guerra, ¿no?
Sí, lógico.
Y todo eso me hacía ruido en ese momento. Yo decía, estamos en esta época viendo esto y estamos homenajeando a estos británicos que en el origen de nuestra patria estuvieron ahí peleando por nosotros también.
Y muriendo, porque los que estaban en la primera campaña de Brown murieron prácticamente todos los capitanes.
¿Por qué peleaban por nosotros? ¿Por qué?
Y habría que preguntarle. Yo te puedo decir por qué peleaba Brown. Los otros
ingleses, porque Brown es distinto.
Pero los ingleses, los franceses, ese era un tema. Peleaban en realidad por la idea de libertad. La mayoría de ellos venían de países que no tenían libertad, y acá se encontraron con la posibilidad y peleaban, creo yo, por el derecho a ser libres.
Y nacieron en la época de la Revolución, finalmente. Entonces estaban embebidos en todas esas ideas, ¿no?
Exacto. Sí, sí, la mayoría son de la época Revolución Francesa o posteriores, eran en su nacimiento. Y habían, pues digo, muchos en ese caso habían peleado en la flota británica y tal vez cuando acá se encontraron con esto, que era otra forma de vivir, otra forma de entender la vida y de tener posibilidades, y se comprometieron realmente por esta lucha. Y por ella, como decíamos el otro día, por ella murieron, ¿no? Sin ningún. Y los que no murieron tampoco tuvieron grandes beneficios.
Sí, bueno, eso ha pasado históricamente en nuestro país con la mayoría de los grandes próceres y patriotas, ¿no? Gente que dio todo a cambio de casi nada.
Exacto. Bueno, entonces, para ir concluyendo con nuestro tema. La experiencia del miércoles le movió muchas cosas, movilizó mucho.
Sí, fue muy movilizadora. Me enteré de cosas por ahí que en ese momento no tenía, aún estando en un grupo de este tipo, no tenía idea de la proporción de gente que había peleando bajo nuestra bandera, que no casi no había capitanes criollos, digamos.
No, es que no había criollos.
No había.
Había españoles americanos, porque estábamos en 1810, no podía haber capitanes criollos.
No les daba el tiempo. Bueno, de todos modos, el acto me pareció maravilloso. Estamos hablando con Diego, que estuvo conmigo.
Sí.
Ahí también, uno de los nuestros se nos quedó por el camino, por el tránsito, no logró llegar nunca. Pero Diego me decía qué ganas si van a hacer el otro también el homenaje
a los franceses,
al caído de los franceses y todo.
Ya esos están comprometidos. Yo ya hablé con
qué ganas de estar ahí, ¿no?
Diego, y ya fijamos hasta el día posible de semana para que ustedes puedan estar presentes. Porque cuando yo lo hablé, me dijo él, justo fue la primera pregunta, me dice, ¿cuándo va a ser a los franceses? Porque como yo vengo haciendo homenajes a diferentes, o sea, venimos con mi asociación haciendo homenajes a diferentes colectividades, incluso ahora en junio tenemos a los irlandeses en el Cabildo, me dice, ¿y a los franceses cuándo? Yo le dije, julio, los franceses son para julio. Y entonces dice, por favor, que sea un sábado. Así que ya quedamos en que va a ser un sábado para que ustedes puedan estar presentes.
Buenísimo. Sí, porque la verdad que a veces nos cuesta mucho en la semana con las actividades poder participar de estas cosas, ¿no? Y la verdad que son los hitos que nos van moviendo en la actividad, ¿no? Poder ir a homenajes, poder ir a representaciones, poder ir a todo este tipo de eventos culturales, para nosotros es importante, ¿no?
Por eso yo les agradezco siempre y en forma absoluta a todos los que participan de estos actos que nosotros organizamos, y siempre hay grupos que participan, algunos se repiten, otros no, pero siempre tenemos grupos o de recreadores o de reservistas que son parte de nuestros actos. Y siempre se lo agradezco porque generalmente han sido en día de semana y yo sé que dejan sus actividades, muchos tienen que acomodar su vida para poder participar de estos eventos. Por eso es un agradecimiento eterno para todos ustedes que están dispuestos, porque también es parte de es concepto de patria y de historia estar dispuestos a postergar o acomodar la vida cotidiana para hacer un acto de participar en un homenaje de este tipo.
Por supuesto, es mantener esta historia más viva, ¿no? Y más presente.
Bueno, le agradezco muchísimo la nota, le agradezco de vuelta a los Corsarios del Plata por haber sido parte de nuestro acto en conmemoración el miércoles en el Británico, y desde ya seguirán participando y los seguiré invitando, aunque ya está, julio ya está fijo y van a tener que estar.
Desde ya seguramente vamos a estar en
el Cabildo, en este caso.
Que organice, y para nosotros fue un honor formar parte de este homenaje.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a nuestra segunda canción.
Malambo del 25, bailando en la pulpería. Las damas y caballeros lo cantan con alegría, que todos vengan corriendo a pie, sulqui o a caballo, que aquí bajo el sol de mayo tengo a mi patria naciendo. Malambo del 25, malambo de los hermanos, haciendo una ronda. Los chicos se dan la mano, que todos vengan corriendo a pie, sulqui o a caballo, que aquí bajo el sol de mayo tengo a mi patria naciendo. Malambo del 25, venías a patear conmigo, seguir y seguir bailando, que así somos más amigos. Que todos vengan corriendo a pie, en sulqui o a caballo, que aquí bajo el sol de mayo tengo a mi patria naciendo.
Estamos entonces de nuevo acá en el aire y estamos escuchando canciones que tienen que ver con nuestra fecha patria, por supuesto, claro. Mañana 25 de mayo. Justamente un poco con el comienzo de nuestro proceso de independencia. Primero escuchamos Caramba de Mayo y ahora escuchamos Malambo del 25 de Mayo. Y ahora sí, nos dedicaremos a nuestra invitada. Y vuelvo, aunque antes de comenzar, Jack, para no volverte a interrumpir, agradecer a todos los que estuvieron, como decía yo el miércoles, Corsarios del Plata, Royal Marine, Húsares de Pueyrredón, que estuvieron presentes, Guardia Escocesa, la Guardia Escocesa que también estuvo presente, en ese homenaje a nuestro conocido y siempre habitué, el profesor Guillermo Brocchini, que estuvo acompañándome en la charla y, por supuesto, como siempre, vestido con su traje de marino del siglo XIX, del principio del siglo XIX, para que no nos confundamos. Fue un acto muy emotivo, muy lindo, realmente a la gente que estuvo, los comentarios que nos han llegado, son que eso mismo, que todos quedaron emocionados, a todos los conmovió, un poco porque tal vez no pensaban que podía haber habido tantos británicos,
sí, la verdad,
luchando, sí, por nuestra independencia, y los de los cuales la mayoría murió. Porque los primeros capitanes de Brown en la campaña del 14 fallecieron en los primeros días del combate, y si no, después. Entonces es como que eso tal vez movilizó, en el concepto actual, como decía el doctor De Paoli, del tema de las Malvinas, pero pensar que en esa época hubo muchos británicos que lucharon y pelearon por nuestro país, sin ningún beneficio, solamente por ese concepto de libertad, de tener ganas de que la libertad triunfe en algún lado, y por eso supongo se quedaron. Lo de Brown, como yo te decía, Brown sabemos, él peleaba porque quería que la patria de sus hijos fuera libre. Ahí no había discusión. Sus hijos eran mayoritariamente argentinos, ya sí, ellos sí, ya eran argentinos, porque ya nacieron después de la Revolución de Mayo. Porque los otros son criollos americanos.
Estaba pensando.
Ellos no, ya eran de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Estaba pensando que Gran Bretaña estaba interesada en forma oculta en que estas tierras fueran libres para poder comerciar libremente con ella, que tenía el monopolio español.
Claro.
Entonces quizás...
No, porque en general estos marinos británicos...
Estos eran marinos que no eran comerciantes.
No venían, o sea, venían como para ser marinos mercantes, sí, sí, si era necesario, pero no tenían que ver con el gobierno británico.
Pero el gobierno sí estaba
interesado, eso sí,
y dejaba de deslizar noticias.
Pero ellos no tenían que ver, al contrario, sí, porque incluso algunos venían con las invasiones, con la invasión inglesa y se quedaron acá.
Se casaron con niñas porteñas.
Y además, o se quedaron a vivir acá, abandonando.
Sí, 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 lo suyo.
Desertando de su ejército y se quedaron a vivir acá.
Así es.
Y otros, bueno, habían sido dados de baja o dejaron la flota, o sea que no venían por el gobierno, sino que era una cuestión personal.
Muchos marinos, sí.
Y sí.
Bueno, nos estás contando...
Ahora seguimos con ella, sí.
¿Tu vida de relación con las letras?
Bueno, terminé de contarles... lo de mi escuela primaria, lo de mi maestra que me inclinó hacia la escritura, hacia todo lo que fuera tema literario, que recuerdo que se llamaba, porque ya falleció, Elsa Piccinini, que sin saberlo era una gran escritora. Nunca, por supuesto, editó un libro. Yo creo que ni ella sabía que era tan buena. Bueno, después en la secundaria... me enamoré de mi profesor de literatura,
que era
muy feo, pero para mí era hermoso. Y con él trabajamos mucho los poetas españoles como Góngora, Machado, García Lorca. Bueno, nos llevaba por esos caminos que a mí principalmente me interesaban muchísimo. Y... nos sacaba lo mejor que teníamos. Me recibí de maestra normal nacional, no sé si se acuerdan ese título, maestra normal nacional. Poco tiempo después me casé muy joven, tuve mis hijas, las crié. Y recién a los 37 años comencé a trabajar como docente. Empecé como maestra, pasé a secretaria, luego a vicedirectora y después a directora. Me jubilé en el año 2006. Cuando me jubilé, empecé a hacer realmente lo que me interesaba. Y lo que me interesaba que era
escribir.
Lo primero que hice fue contactarme con gente de Argentores, que por supuesto todavía existe, y me anoté en guión, o sea, me enseñaron a guionar. En aquella época de mi infancia, me acuerdo bien que se usaba mucho el radioteatro.
Claro.
Fue uno de los exponentes más impresionantes.
Sí, las novelas eran por radio.
Radio.
Pérez García, que escuchaba mi abuelita.
Pérez García, Qué Pareja, y las novelas de Alberto Migré. Bueno, guionar es eso justamente, es ponerle música, es ponerle ruido de caballos que cabalgan, es ponerle ruido de pasos
efectos,
que se acercan o se van, son efectos sonoros, exactamente. Debo haber estado 3 años haciendo guión, que me gustaba, y para recibir el certificado de estudio tuvimos que hacer una pequeña obrita de teatro también, o para teatro leído, o para teatro en escenario. Y tuve la alegría de que ganara el que había escrito yo, y también la gran alegría, la gran emoción de que me lo representara en el Teatro de Argentores Doris del Valle. O sea que fue toda una experiencia hermosa.
Y dijiste, soy buena entonces, tengo que seguir en eso.
No digo, soy
algo buena,
ni digo soy poeta, porque me parece una cosa demasiado
Y mientras
grande.
Seguimos escuchando, sí. ¿Podemos empezar a escuchar algún poema tuyo?
Con todo gusto. Casi lo último que escribí fue una poesía dentro de una antología. Claro.
Esther forma parte también del Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni y formó parte del proyecto. Y después en algún momento va a contar el último paso en la Feria del Libro.
Bueno, justamente ahora lo
dale, contalo acá.
Hicimos una antología, los poetas del Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni, dedicado justamente a Alfonsina. Que se titula Alfonsina, corazón de río, alma de mar. Y lo presentamos en la Feria del Libro. Uh-huh. Tuvimos todos los poetas que estamos dentro de la antología, como Susana y otros compañeros, entrañables compañeros. Y una de las que con las cuales yo tomé parte, digamos, en esa antología, en ese libro, titulé El río de Alfonsina y dice así. Apretando el paso, Alfonsina se desliza junto al río, donde las aguas bañan sus sentimientos y en los atardeceres hablas con él, Alfonsina, quien te repite un nombre que acelera tu corazón. Ese nombre que tanto significa en tu vida se adueña de tu voz y el río escucha lo que está oculto a los ojos de los demás. A la vera del camino te detienes frente a los árboles. Los árboles de hojas esmeralda te saludan al pasar. Pasa atravesando vórtices de fuego sin que se esparzan las cenizas hasta no posarse en el río Cantarino. Llenos de amor, tus ojos recorren la Vía Láctea buscando lunas de nácar transparentes unidas por hilos azules de ángeles guardianes. Cruzas el firmamento y das un salto al vacío con la rapidez de un rayo, arrastrando tus sentimientos a lugares impensados donde nace el arco iris de filigranas multicolores, permitiendo que puertas y ventanas se abran en las madrugadas con el brillo de las estrellas. Pájaros verdes y rojos te rodean, Alfonsina, y te empujan hacia el cauce de ese río presuroso que guarda los ecos de tus amores secretos, como si fueran piedras preciosas que lleva la corriente, y te irás, Alfonsina, pendiendo de espumas de deseos, con ojos de arena para marcarte el tiempo, hasta que tu destino se detenga en un planeta errático que te acunará en sus brazos. Gracias, muchas gracias.
¿Y qué peculiaridad tuvo este acto en el cual se presentó esta antología? ¿Quiénes estuvieron presentes?
Fue maravilloso, Beatriz.
Sí. A mis oyentes, además,
para que sean. A los oyentes, por supuesto, que te escuchan y son muchos. Lo
seguramente.
Sé que son muchos. En la Feria del Libro tuvimos la gran alegría, la gran emoción de contar con el nieto de Alfonsina y con su bisnieta. el nieto tuvo palabras muy lindas hacia su abuela, por supuesto, y hacia el homenaje que se le estaba rindiendo. Y estuvimos muy emocionados. Además, leímos todos los poetas que estábamos en la antología. Y bueno, fue una tarde espectacular, apretados por el tiempo, porque es de tal a tal hora y de ahí no se puede mover. Estuvo realmente sensacional. Estuvimos muy...
¿El diploma?
Y nos dio el diploma de que estábamos en la antología y que le estábamos haciendo ese homenaje a Alfonsina, nos lo entregó su nieto. Maravilloso.
Hermoso. Sí. O sea, realmente.
Un recuerdo excepcional.
A salón lleno.
Y
emocionados.
El salón Rodolfo Walsh, y era capacidad para 70 personas y estaba a full.
Lleno.
Sí, sí, sí. Además, muy emotivo estando presente el nieto y la bisnieta.
Maravilloso.
Para uno que estar en el tema y que te reciban a los,
así que,
los descendientes, es realmente emotivo.
Y sobre todo, digamos, el hijo del hijo por el cual ella...
El hijo de Alejandro.
Por el cual ella luchó tanto por tener. Claro. Como vos decías hoy al principio.
Digamos, fuera de micrófono.
Ella fue muy tan censurada, ¿no?
Claro. Por su hijo, por tener su hijo soltera, o sea, sin marido.
Y lo mantuvo secretamente el nombre de su marido, que nos hemos enterado hace muy poco en un homenaje en Mar del Plata. Jamás ella lo dijo, ni su hijo Alejandro, su único hijo, tampoco lo mencionó, que por supuesto lo sabía. Y bueno, toda esa historia de Alfonsina también es alucinante, porque ella con nada, porque había sido hasta boyerito en el campo, había asistido a fábricas, era obrera, fue actriz, fue cantante.
Y había que mantener, no era fácil mantener a un hijo en esa época.
Muchos años en San Juan, y ya el hijo lo tuvo en Santa Fe. No lo tuvo en Santa Fe, quedó embarazada en Santa Fe, donde era maestra rural, y cuando empezó a ver que su pancita crecía, ya no pudo quedarse en un pueblo, sino se vino a Buenos Aires. Y acá contactó con los escritores de ese momento, se hizo muy amiga de Quiroga, de Lugones, empezó a ir al bar de Avenida de Mayo.
Al Tortoni. Cerca de acá.
Exactamente, al Tortoni. Allí empezó realmente su carrera de escritora. Porque antes lo había hecho, pero así, livianamente.
Claro.
Ahí empezó su fama y se contactó con Juana de Ibarburu en Uruguaya y con Gabriela Mistral, chilena. Y bueno, hizo cosas preciosas.
Fascinante. De los derechos de la mujer.
Justamente es lo que iba a decir.
Que me gusta a mí. No soy feminista de ahora. Me gusta el feminismo de Alfonso.
Justo lo que iba a decir. Sí. Que todos esos nombres, todas esas mujeres, como tantas otras de esa época, que luchaban, no quizás por defender los derechos en forma política, lo hacían
en su vida
lo hacían, no hacían a lo mejor una actividad política, pero con su vida peleaban y luchaban para que la mujer fuera libre y pudiera vivir como quisiera su vida.
Ella existenciales, sí. ¿No?
Yo digo, con ese embarazo ella podía haber hecho lo que quería. No llevarlo adelante.
Por supuesto.
No lo llevó adelante.
O podía haber tenido el hijo y después haberlo regalado, donado, vendido.
Podía haber hecho lo que quería. Y ella eligió. Criarlo y tenerlo.
Y enfrentar la crítica social.
Enfrentar la sociedad.
El nieto decía.
La crítica social.
Si no, no estaría yo acá, dice el nieto.
En aquella época que hablar de un hijo... Sin estar casado, Dios libre.
Claro.
Por la otra vez lo comentábamos, el artículo La Loba, en que ella, en La Nación, que se autocalificó como loba, ¿te acordás?
Realmente una loba. ¿Cómo defendió
a su
hijo y
a su cachorro?
Bueno,
Bueno, y
pasamos,
siempre ligadas con el mar, sí.
Siempre, si no, no te permito el programa.
Con el río.
Si no, acá estás prohibida la entrada.
Mirá que ella iba pensando.
Acá no es democrático. Mirá,
ella iba pensando en el hijo mirando el río. Y decía, lo voy a defender.
Pasamos a nuestra última canción.
Mayo y julio veneramos a la patria, llevándole escarapela prendida en nuestra solapa. El 25 de mayo de 1810 se armó la primera junta destituyendo al virrey. De 1816 en Tucumán nos declaran independientes del rey. Haciendo esta chacarera que nuestra historia ilumina, recordamos el origen de nuestra patria argentina. Azul celeste, colores de escarapela, con los que Manuel Belgrano creará nuestra bandera. Lucharon haciendo patria por seres emocionantes. San Martín y Belgrano son nuestros héroes más grandes. Patria Pachamama, el suelo donde vivimos, nos une el color del cielo, somos todos argentinos. Haciendo esta chacarera que nuestra historia ilumina, recordamos el origen de nuestra patria argentina.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Chacarera, el origen de la patria, y como se habrán dado cuenta hoy, todas nuestras canciones tienen que ver con el 25 de mayo, con este día que tenemos que celebrar mañana y esta semana que termina, la semana de mayo, donde nace la historia argentina. Sí. Sé que me van a criticar, porque la historia argentina nace desde la primera época, pero digamos, la historia argentina, de la Argentina autónoma, de la Argentina de con gobierno propio, nace en esta semana de mayo. Exacto. El 22 de mayo con el Cabildo abierto y el 25 con la primera junta de gobierno.
Los primeros gritos de libertad.
Que viva la patria.
Aclaro para que, porque van a decir, no. La argentoria de la Argentina autónoma. Acá nace. Así que estamos homenajeando desde Bitácora nuestro origen, nuestros primeros gobiernos y bueno, una etapa en la cual hablamos constantemente porque...
Nuestra identidad.
Nuestras historias marineras en general y homenajes tienen que ver con toda esta etapa desde la revolución, el movimiento de mayo hasta la guerra con Brasil, la época más importante. Después sí tenemos también toda la época de Rosas y ya la época constitucional, que ya es otra historia.
La vuelta de obligado con
Rosas. Claro, en la época de Rosas, por eso. Sí. Pues después ya viene la época constitucional, que es otra etapa y otra historia.
A partir de 1853.
Sí, menos batallas. ¿Y qué es la poesía para vos? ¿Qué?
Bueno, para mí la poesía, como creo que a la generalidad de los poetas, los poetas convivimos con las palabras. Las nutrimos, las masticamos, las aplastamos. ¿Las combatimos para saber cuál sirve o simplemente pactamos con ellas? La poesía para nosotros es un organismo vivo, rebelde, en permanente revolución.
¿Cuánto cuesta hacer una poesía?
Así es.
Es ¿cuánto cuesta una hacer una poesía? Yo ahí tengo unas cuantas en borrador, ¿viste? Y no le encontrás la vuelta para que te quede bien y te guste.
Tenés que esperar el momento.
Por eso digo que te sale en el momento escribir lo que, o sea, tú, pero después para darle la vuelta a la poesía.
Es cierto.
Y ahí estoy dándole vuelta a unas cuantas que están en borrador.
Esperá
por ahí
que te así, agarre otro momento de inspiración.
Sí, el problema es que yo, para mí, la poesía y la historia son incompatibles. Cuando estoy en historia, me
sos
cuesta
racional.
La poesía, exactamente, porque la historia es análisis y razonamiento,
y
la poesía es intuición y sentimiento. Entonces, si estoy metida muy en la historia, me cuesta más escribir una poesía.
Pero los hechos históricos llevan a escribir fabulosas poesías. Ahora, ¿qué pasa? Yo a veces tengo 2-3 meses que no me viene una sola idea.
No viene la musa.
Digo, Dios mío, no voy a poder.
La musa no aparece.
No. Y hay momentos que por ahí me despierto a la madrugada.
Y tenés que tener el papel al lado.
Cae en
las
bloque.
3 de la mañana.
En bloque.
Todo, sí, sí. Completa, la poesía completa te cae.
Lo cual a veces.
Y si no tenés papel, te lo olvidaste, ¿eh?
Si no tenés papel.
Te lo olvidaste, porque después ya no te vuelve a salir.
Aunque lo anotes. Por ahí, de ahí te sirven solamente 3 palabras.
Sí, por ahí.
Pero a veces
porque
no se
te encajan las demás, por claro. Lo que fuera lo dejas, al otro día lo agarras y vas completando. Porque las palabras nacen, crecen, mueren y renacen. Tanto en un acto de fe como en una crítica de la vida, en un cuestionamiento de la realidad, o en un intento supremo de rescatar la verdad.
Entonces, otro poema.
Bueno, muestra encantadísima que me permita Beatriz y Susana leer otro poema.
Sos la invitada.
Muchas gracias.
Esplayate.
Estoy muy, muy agradecida de que me hayan dado este lugar. Muchas gracias. Este poema lo titulé El agua tiene vida y dice así. El agua tiene alma. Tiene corazón, la sacuden las emociones, llora de dolor cuando se la maltrata al recibir el veneno de los fluidos contaminados. Sin embargo, no guarda rencor por lo que le hacemos, pero bueno, ya no aguanta más y cada tanto se revela contra los culpables de su deterioro y de la muerte de las especies que posee, con fuertes vendavales, tsunamis y crecidas, y con sus temidas inundaciones. Es sustento infaltable en nuestra tierra. Es oro. Cuidémosla, respiremos y pensemos. ¿Qué podemos hacer para cuidar ese inigualable tesoro?
Muy bueno, muy bueno.
Y en este momento, ya que estuvimos hablando del Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni, le mandamos un saludo a Olga Luna, que estuvo la vez
pasada acá
y estuvo conversando sobre este tema. Y yo también le voy a mandar a una conocida de Beatriz Sirigliano, y que ama mucho a Guillermo Brown, Ada Zagaglia, la directora de ella, escritores y artistas mundiales, que se encarga siempre de ensalzar la figura de los irlandeses.
Desde Irlanda.
Que han estado acá, y desde Irlanda.
Desde Irlanda, ella desde era Irlanda. De acá, de San Nicolás.
Desde Irlanda, sí, desde
ella
Irlanda.
Ella era de acá, de San Nicolás de los Arroyos, vivía acá y ahora está viviendo en Irlanda.
¿Quién sabe si en algún momento no podemos hacer alguna transmisión
se puede.
Internacional?
Sí, sí,
vamos
sí,
a
sí
pensarlo,
se puede, se puede.
Sobre todo como
ya
estás
lo he hecho.
Homenajeando a los irlandeses.
Yo ya lo he hecho, eso de hablar telefónicamente. Sí, 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 hay sí, que sí. Combinar el horario con la posibilidad de la, en este caso sería de Ada y la radio. Sí. Y ya lo he hecho, yo he hablado con Francia, con España, buenísimo. He hablado en directo.
Y otro poema, a ver, poema. Tuyo,
primero,
de esos hermosos.
Primero les digo, ya que nombraron a Irlanda, que tuve la suerte de conocer el país. Y me quedó en la retina el verde impresionante de sí. sus praderas. Es un verde que no lo he visto en mi país, que tenemos tanto verde y tanto pastizal y tanto. Sí. Es maravillosa. Irlanda es hermosa.
No vamos a poder escuchar tu poesía, dale. Porque nos van a cortar.
Ah, bueno.
No, ya se nos acaba el tiempo del programa. Perfecto. Se nos acaba el tiempo del programa. Para dar los saludos finales, agradecerle la presencia, tu presencia, a Susana, siempre mantenerse para mantener también ella la búsqueda para este bloque del programa, Las Artes y el Mar. Y aquí se nos acabó, esperemos a todos nuestros oyentes les haya gustado el programa y como siempre los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.